a puertas del inicio de la campaña de vacunación contra la influenza. Vamos a conversar de aquello con la broncopulmonar infantil Natalia Rivera. Doctora Rivera, gracias por aceptar nuestro llamado tan temprano por la mañana. ¿Cómo está? Muy buen día.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a conversar.
Doctora, ¿es así como lo digo yo, que bastaron 10 días de colegio, incluso un poco menos, y lamentablemente los virus respiratorios comenzaron nuevamente a circular?
Sí, absolutamente. Hemos visto un aumento de las consultas en la última semana, claro, 7 días más o menos, porque en fondo volvieron a clases hace un poquito más. Pero para ser bien honesto, no se nos desaparecieron los virus respiratorios durante el verano. Ya desafortunadamente hemos seguido casi el año completo con virus. Evidentemente que ha ido bajó en el verano, pero para nuestra gran sorpresa todavía tuvimos algunos casos de virus respiratorios, tanto sincicial, influenza, durante el verano. Y por supuesto que esto, obviamente, ahora, estas últimas semanas, estos últimos 10 días, se ha reagudizado.
De hecho, uno solía entender de que entrando la primavera y ya por el mes de octubre los virus respiratorios cedían bastante con la leve alza en las temperaturas y el fin de las precipitaciones tan intensas. Pero el mes de diciembre, por ejemplo, hubo un pic que habían varios médicos que reconocían como bien cercano un pic de invierno. O sea, es como que el invierno se hubiese retrasado.
Así es. No es que se retrasó, no es que lo hubiéramos sentido como que se retrasó, sino que como que se extendió. Ya, la verdad es que estos años de encierro y pandemia han cambiado absolutamente la circulación viral a la cual nosotros estamos acostumbrados y la cual ha sido estudiada por años. Y el año pasado fue eso muy, muy notorio, digamos, porque volvimos y así como en forma exponencial con la cantidad de virus, y probablemente todavía nos estamos ajustando a eso, después del año y medio o casi 2 años de encierro que tuvieron los niños de los colegios. Entonces todavía probablemente este año vaya a ser un poquito complejo como fue el año pasado.
Doctora, los virus respiratorios que enfrentan nuestros niños, después de la pandemia y de estos 2 años y fracción con mascarilla, ¿tienen otras características? ¿Son como más violentos, más sorpresivos? ¿Qué han podido observar ustedes desde la práctica?
Sí, la verdad es que efectivamente los hemos visto más agresivos. Inicialmente no entendíamos muy bien si era porque los virus eran más agresivos o los niños estaban menos inmunizados, en el fondo, como que los niños estaban más propensos. La verdad es que aparentemente es una mezcla de las dos cosas. Inicialmente pensamos, con el año pasado, digamos, cuando ya volvieron a clase presencial en forma obligatoria, en esta época, digamos, pensamos que efectivamente eran los niños los que eran más, entre comillas, débiles, digamos, porque habían estado encerrados 2 años o año y medio antes. Pero después nos dimos cuenta que efectivamente los virus se pusieron más agresivos, tuvimos un brote de influenza ya entrada la primavera, octubre, noviembre, después tuvimos otro aumento importante en diciembre, virus sincicial fue muy agresivo hasta julio, después desapareció después de las vacaciones estas extendidas que tuvimos de la vacación invierno, no sé si lo recuerdan que tuvimos un mes de vacación invierno, sí. Por lo mismo, desapareció y volvió a aparecer por ahí en noviembre, diciembre, y tuvimos virus sincicial enero y febrero, digamos. Influenza volvimos a tener en febrero nuevamente, y ahora ha ido aumentando, tanto en la clínica como el reporte. Hemos tenido hartas crisis asmáticas también en estos últimos meses, o sea, en este último mes, con la vuelta a clases casi inmediata, y de hecho no es algo que solo ha pasado que nosotros, yo lo he conversado con colegas del resto del país, y ha pasado lo mismo, sobre todo en el sur del país. Probablemente hay una agresividad mayor viral, ¿ya? Y que probablemente se va a ir dando, va a ir disminuyendo a medida que más de nuestros niños sigan en el fondo enfrentándose a inviernos año a año, como era antes de que se llegara la pandemia y se impusiera el confinamiento.
De hecho, le iba a preguntar eso, doctora, ¿cómo enfrentarlo? Porque obviamente para los papás, los que somos papás, es súper sorpresivo, de un día para otro, los niños resfriados de nuevo, se contagian ellos muy rápido. ¿Qué recomiendan ustedes desde el mundo de la medicina? ¿Tal vez volver a las mascarillas podría ser una solución?
Mira, no creo que sea la mayor solución, porque en el fondo hay muchos niños, por la edad que tienen, que en el fondo no van a ocupar la mascarilla como se debiera ocupar, para empezar, digamos. Sí. Básicamente las medidas de protección que han sido siempre, el buen lavado de mano, el vacunarse, el llegar a la... El que el grupo objetivo se vacune con la influenza, que es algo que que empieza ahora, de hecho hoy día empieza la campaña según el Ministerio de Salud, así que eso es muy importante y hago un llamado a eso. Los niños crónicos, sobre todo los que me toca ver a mí, que son los pacientes asmáticos, que también es muy importante que se tome conciencia de eso, que se siga vacunando contra la infección, contra el COVID. Tenemos pocas herramientas de vacunas respecto a virus respiratorios. Las únicas que tenemos son influenza y COVID. Por lo tanto, se hace un llamado importante a la vacunación. Ya el lavado de manos, ser responsable si los niños están enfermos, en el fondo hacer un reposo en casa, pero lamentablemente vamos a tener que empezar como acostumbrarnos a que nuestros niños tengan infecciones respiratorias, aprender a manejarlos en casa, porque no todas las infecciones respiratorias son para consultar en la urgencia y así no contribuir a tochar el sistema de salud tampoco, que el año pasado se nos vio harto colapsado varias veces, digamos.
Oiga, no solamente doctora, nosotros, sino que a nivel nacional. Qué buen punto el que toca usted, el saber distinguir y tomar la decisión lo más correcta posible de cuándo acudir a un establecimiento de salud. ¿Qué debe tener en cuenta un papá o una mamá que nos está escuchando antes de abrigar al niño, agarrarlo y llevarlo a la posta o al
Cefam? Yo entiendo, yo soy mamá también y veo pacientes todos los días y entiendo que de repente uno se desespera. Ya el control de la fiebre puede hacerse en casa, ya porque una consulta muy importante es por la aparición de fiebre y aparición de fiebre alta. Ya en general uno puede manejar la fiebre en casa los primeros de un cuadro febril agudo, que yo lo que normalmente le digo a mis pacientes, los primeros 3 días normal tener fiebre. Ya cuando el paciente tiene más de 4 o 5 días de fiebre, uno debiera consultar. Ahora, eso tampoco constituye una urgencia. Uno puede consultar en atención primaria, en las horas de morbilidad, puedes consultar con tu pediatra de cabecera, ¿ya? En general, para así como en líneas muy generales, lo que se recomienda consultar es si uno ve en malas condiciones al paciente, si el paciente está con compromiso de conciencia, si está hipoactivo, si no responde, o si tiene dificultad respiratoria, le cuesta respirar. Por supuesto que guaguitas menores de 8 meses, de 6 meses, también es una manera, es bueno consultar, porque esos son niños que pueden agravarse rápidamente. Pero si no, uno puede manejar estas cosas en casa, ¿ya? Y puede manejarlo con los conductos regulares, no solamente la urgencia, sino que también a través de horas de atención, de morbilidad, atención primaria. Ahora, yo entiendo que en algún momento del invierno también todo el sistema puede colapsar, tanto las horas de atención primaria, la urgencia, las horas particulares, digamos, y ahí por eso es que uno tiene que, las mamás tienen que aprender al manejo en casa, porque hay muchas cosas que se pueden hacer en casa y así tampoco te arriesgas a exponer a tu hijo a contagios de otras cosas también.
Sí, claro, absolutamente, estamos totalmente de acuerdo. El tema es precisamente eso, la preocupación. Sí. Y además, otro fenómeno, doctora, que es la automedicación, ¿no? El convertirse en doctores y empezar con el consejo de nuestros amigos farmacéuticos, muchas veces ven a gente desesperada y les recomienda medicamentos. El año pasado, por ejemplo, un amigo farmacéutico me decía que se produjo cierto quiebre de stock en determinados medicamentos que llevó a la gente a comprar de golpe.
Sí, bueno, eso también está regulado, los antibióticos, por ejemplo, se tienen que hacer con receta, y varios medicamentos y ahora se han puesto harto más estrictos en las farmacias con la regulación de algunos medicamentos que no debieran ser autoprescritos en el fondo. Pero sí, el manejo de la fiebre es algo que pueden manejar los padres, el manejo de la tos con medidas generales en casa, el uso de la miel, hidratación, ¿cómo se llama? Aseo nasal, ya son cosas que podemos manejar en casa y no necesitamos consultar de urgencia por eso, y podemos esperar una hora para 1 o 2 días más con algún médico, con algún pediatra en atención primaria que pueda evaluar al niño.
Doctora, no quiero que se me vaya el tiempo sin que toquemos el tema de esta campaña de vacunación de influenza. En los tiempos en que se vacunaba contra el COVID, no eran pocos los lugares en que uno llegaba a vacunarse contra el COVID y le decían, oiga, ¿quiere vacunar influenza en el otro brazo? Aproveche el 2x1, el ofertón. No fuimos pocos los que lo tomamos, yo lo tomé, debo reconocerlo. Pero yo no era el grupo objetivo técnicamente de la campaña de vacunación. Entonces, claro, me sentí mal primero por los 2 pinchazos, después me sentí mal porque dije, pucha, a lo mejor dejé a alguien sin vacuna. ¿Quiénes debieran vacunarse con prioridad a partir de hoy?
Ya, mire, a partir de hoy la prioridad en la vacuna de influenza son los niños menores de 10 años. Todos los niños, son los niños que van, que tienen de 6 meses hasta quinto básico. Eso debería ser algo que debería vacunar en jardines y colegios. ¿Ya? Y si no, bueno, usted puede consultar en el fondo casi toda la infancia, en el fondo entre los 6 meses y los 10 años es el grupo objetivo para influenza. ¿Ya? Posterior a eso, hay el otro grupo objetivo en la parte de adultos son los adultos mayores. ¿Ya? Porque esos son los que pueden provocar influencias más graves. La vacunación contra influenza lo que disminuye es neumonía y crisis asmáticas, digamos, por influenza, hospitalizaciones y muerte por influenza. Entonces es súper importante la vacunación. Después son los pacientes asmáticos, que son en el fondo casi todos los pacientes que yo veo, todos los pacientes asmáticos de todas las edades, mayores y menores de 10 años. ¿Ya? Y por supuesto pacientes con otras enfermedades crónicas, pues enfermedades cardíacas crónicas, inmunodeficiencia, problemas gastroenterológicos crónicos, etcétera. Ya todos esos pacientes son el grupo objetivo. Ahora, en el caso de usted, por ejemplo, que usted no es del grupo objetivo, que es un hombre joven, que no tiene patología.
Doctora, ya me cayó bien. ¿Dónde le compro el bono, doctora?
En general, también es importante vacunarse. Lo ideal es que toda la población se vacunara. Ya, sin embargo, obviamente, por una cosa de prioridad y de logística, necesitamos inicialmente por lo menos proteger a los que son más débiles, claro. Ya que son los niños, los crónicos, los adultos mayores. Pero si ustedes tienen la posibilidad, hay que vacunarse. Y si se la ofrecen, por favor, tómenla. Ya, no es que usted vaya a dejar a otra persona sin vacuna, para nada. Ya, la vacunación está asegurada. Ya, lo mismo con el COVID, por favor. Ya, hay mucha gente que últimamente, y de hecho lo hemos visto yo lo he visto, he escuchado la radio, qué sé yo, que ha bajado mucho el porcentaje de cobertura de la vacuna.
Apenas 2,5 millones de vacunados en Chile con la bivalente. Me parece que es un número muy pequeñito.
Y es más o menos como un 25% de la población.
De la población objetivo, ni siquiera de toda la población, imagínate.
Ni siquiera toda la población. Entonces necesitamos que se siga tomando conciencia. Ya el COVID es un virus más que está circulando en nuestro medio. Ya, sin embargo, como tenemos vacuna para el COVID, siempre se recomienda la vacunación, igual que la influenza. Esto se va a comportar igual que influenza. Ya, ahora, obviamente que va a ser más fácil tener una vacunación anual que tener que estar pendiente de vacunarse cada 6 meses, cada 4 meses, que la segunda dosis, que la tercera dosis, que la cuarta. Por supuesto que esto, en fondo, facilita eso, ya facilita la cobertura. Pero por eso hago un llamado a la gente. Actualmente la bivalente está solamente en los pacientes de grupos de riesgo, que somos el personal sanitario, los adultos mayores y los pacientes crónicos mayores de 12 años. ¿Por qué? Porque todavía vemos que los niños no hacen enfermedad grave con COVID. Pero la idea del ministerio es llegar posteriormente a los niños, ya una vez que nos aseguremos en la población objetivo, que son los pacientes crónicos.
Sí, porque además puede haber, doctores, digamos, si me equivoco, pero a lo mejor alguna afección respiratoria que en el fondo sea COVID, pero no sea tan fuerte hoy día, se esté como disfrazada, ¿no?
Absolutamente, de hecho eso es lo que hemos estado viendo. Nosotros el año pasado nuestro problema no fue el COVID en la parte pediátrica, fue el virus incisional, la influenza, la crisis asmática por rinovirus. Ya nosotros sabemos que el COVID no es tan complejo en los niños, afortunadamente, pero eso no significa que podemos bajar la guardia.
Sí, claro.
No, si todos nos vacunamos y si la mayor cantidad de población está vacunada, disminuimos la circulación viral también. Y eso también es importante como comunidad.
Uh-huh. Doctora, ya en el cierre, fíjese que Carmen Gloria, que está muy atenta a esta conversación, auditora nuestra, que escribió al WhatsApp de Radio Sago, más 569-8509-2415, aprovecho ahí para que todos lo agenden. Pregunta, si las personas que se vacunan con bivalente tienen que vacunarse también contra la influenza.
Sí, por supuesto, son vacunas aparte.
Ya, o sea, lleve los dos brazos dispuestos.
Exactamente, pueden hacerlo el mismo día o pueden hacerlo con diferencia de 15 días. Se recomienda, para no perder la oportunidad de vacunación, como le pasó a usted cuando se lo ofrecieron, que se haga el mismo día. En estricto rigor, no sé si para este año, pero para los próximos años lo que se quiere es tener una vacuna con ambas virus, sí, con claro. COVID e influenza. Y sería obviamente mucho mejor tolerado porque sería un solo pinchazo.
Absolutamente. Además, pero, que siempre estas vacunas producen algún grado de molestia en las horas posteriores, pero es cortito.
Exactamente. Y eso es bueno porque significa que la vacuna está haciendo efecto.
Está bueno eso.
Hay que pensarlo así.
Hay que verlo de forma positiva, doctora, y ojalá que no se produzca el tradicional, bueno, aquí tiene que trabajar con el idealismo, ¿no? Con la esperanza de que no se produzca el colapso en los servicios de urgencia, pero claro, el año pasado tiene razón, tuvieron pega hasta diciembre, enero, muy fuerte con los niños.
Absolutamente, sí. Bueno. Y la idea es proteger a nuestros niños, por eso que todas estas campañas de prevención son importantes.
Además que cuando se enferma un niño en una familia, cuando hay más de un niño, el efecto dominó es inmediato y cae un niño, cae otro niño, cae la mamá, cae el papá.
Y los papás tienen que, aunque no se enfermen, los papás tienen que faltar a sus trabajos o llegar tarde porque el niño está enfermo, porque no puede ir al colegio, porque hay que cuidarlo. Altera toda una dinámica,
sí, claro,
en casa. Y eso no es que el niño se vaya a enfermar una vez en el año, van a ser muchas. Entonces, todo el año, o por lo menos todo el invierno, esta dinámica familiar se altera. Entonces, eso obviamente complica.
Sin duda. Bueno, doctora, quiero agradecerle estos minutos súper valiosos que nos ha dedicado, porque además con una explicación súper clara respecto de la necesidad de poner atención y de vacunarse. Si al final la vacuna podrá molestar en las primeras horas, pero es una tremenda barrera de protección, no evita las enfermedades respiratorias, pero sí protege más a los niños y hace que estas no sean tan graves. Y al final del día, eso es un tremendo beneficio.
Eso es lo importante, exactamente.
Doctora Natalia Rivera, muchas gracias por estos minutos y seguimos hablando, seguimos en contacto siempre con buenos consejos
para la comunidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación y es súper importante siempre que la población esté atenta y siempre es bueno hablar de estos temas.
Y a vacunarse, hoy día
aparte.
Chao, doctora, muchas gracias, buen día.
Chao, hasta luego.
Chao.